De nuestro ministro Ricardo Boto, que está junto a nosotros, el cual en este día va a compartir la palabra del Señor. Abre tu corazón al Señor. Dios tiene algo tremendo para tu vida hoy. Vamos a dejarle a mi hermano en Cristo. ¿Sigues contento?
Aleluya. ¿Estoy en ahí, sí? ¿Cómo están, amados? Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por la unción del Espíritu Santo. Estamos gozosos, Señor, por tu unción. Pues tú estás aquí presente. Aleluya, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, esta noche quiero empezar por Primera de Pedro 1, 18, 19. No sé si vamos a terminar ahí. No sé si voy a cambiar de tema a mitad de la enseñanza el día de hoy. Porque a veces me pasa y cuando estoy compartiendo la palabra, empiezo por algún lugar. Pues el Señor me mueve y empiezo a compartir otra cosa. Así que si empiezo por un lugar y termino por otro, no importa, van a ser bendecidos. Solo seguimos al Espíritu Santo y solo seguimos lo que Él tiene para nosotros. Pero si puedo terminar esta enseñanza que yo compartí, ahora van a ser bien bendecidos. 1 Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación. En la Reina Valera del 60 está así. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Él nos rescató de la esclavitud del pecado en la que vivíamos. Él nos rescató de la esclavitud de la enfermedad, de la esclavitud de la pobreza. Él te hizo completamente libre. Amén. Y vamos a ver un poco esta palabra redención para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y en el Nuevo Testamento se utilizan cuatro palabras para redención. Vamos a utilizar un poquito el griego, así que no se asusten, para ver estas cuatro palabras en el griego y poder entender el significado de nuestra redención. La primera palabra es agorazo. Agorazo. Bueno. Yo he tenido niños y sé lo que es eso, no se preocupen, no estoy fastidiado y molesto. Yo sé que los niños son una bendición, en especial cuando están dormidos. Bueno, vayamos a esta primera palabra, agorazo. Agorazo significa sencillamente comprar en un mercado. Comprar en un mercado. Ahora, si vamos más específicamente, el significado es comprar en un mercado de esclavos. Comprar en un mercado de esclavos. ¿Cuántos vieron la película Gladiador? Levante la mano si la viste. ¿Algunos santos no la vieron? Pero si no eres tan santo, no importa. Esta película, un general romano, finalmente pierde su familia, pierde sus tierras y lo meten en un mercado de esclavos. Lo colocan en una jaula y el mercado de esclavos, según las costumbres romanas, porque aquí estas palabras nos hablan de las costumbres de la época, metían a los esclavos completamente desnudos. No llevaban nada de ropa, porque la gente iba a examinar. Quería comprar, querían ver si estaba en buen estado. O sea que los dejaban completamente desnudos y eran expuestos públicamente. No tenían nada. Total y completamente encerrados. Esa es la palabra agorazo. Y la gente iba a comprar a ese mercado de esclavos. Iba a comprar sencillamente. Vamos a ver cómo define West esta primera palabra. La primera palabra para redención es agorazo, que significa comprar en un mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado. El precio de nuestro rescate fue pagado por Jesús, por su preciosa sangre. Pedro dice que no fuimos redimidos con las pequeñas monedas de plata y oro que usaban para comprar a un esclavo y sacarlo de la esclavitud, sino con la sangre preciosa de Cristo. Además, los creyentes ahora se han vuelto esclavos de nacimiento del Señor Jesús por derecho de compra, debido a que Él nos compró. Es la palabra dulos que se utiliza, un esclavo de nacimiento. Uno que nació en esclavitud. Pero vamos a ver un poco más acerca de esa palabra, agorazo. Vamos a Romanos 6, del 17 al 20. Quiero leerles en la Biblia expandida de fe. Pero gracias a Dios, ustedes después de haber sido esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la regla de doctrina que les ha sido transmitida y ahora habiendo sido liberados del pecado, han llegado a ser esclavos de la justicia. Voy a hablarles en términos humanos, teniendo en cuenta la debilidad natural de la carne. Si antes entregaron sus miembros físicos, haciéndolos esclavos de la impureza y de la iniquidad cada vez mayor, pónganlos ahora al servicio de la justicia, que lleva a la santificación, porque cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto a la justicia. Dice acá en ese pasaje que nosotros éramos esclavos del pecado. Tú estabas en el mercado de esclavos del diablo, viviendo en pecado. Ese era tu lugar. Estabas ahí colocado, expuesto completamente. Pero Cristo te ha libertado y ahora eres un esclavo de la justicia, eres un hijo de Dios. Algo totalmente diferente. Has sido declarado inocente y hecho justo. Ya no eres más un esclavo, ahora eres una persona libre. Eres libre en Cristo. Algo cambió. Algo cambió. Fuiste cambiado de posición. Has sido comprado. Has sido comprado por ese precio que fue la sangre de Jesús. No con monedas de oro o plata, que era lo que costaba el precio de un esclavo, sino con algo mucho mayor que la sangre de Jesús. Fuiste comprado. Ha sido comprado. Vamos a ir avanzando. En 1 Corintios 6, 20, la nueva Biblia de los hispanos dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tú has sido comprado por un precio. Ha sido comprado. Ya no estás ahí. No estás en el mercado de esclavos. No estás esclavizado ya. En tu redención, Cristo te compró. Has sido comprado. Ya no estás ahí. Ya no estás ahí. Sigamos avanzando. Les veamos otros versos. Efesios 2.2. Veamos en la Biblia expandida de fe. En los cuales anduvisteis de manera continua en otro tiempo, siguiendo las corrientes y modas de este mundo, estaban bajo el vaivén de las tendencias de esta edad, conforme al príncipe de la autoridad del aire, la atmósfera inferior. Son obedientes y están bajo control del espíritu demoníaco que ahora está operando en los hijos de desobediencia, los indiferentes, rebeldes e incrédulos que están en contra de los planes y propósitos de Dios. Antes vivíamos bajo las corrientes y las modas de este mundo. Seguíamos sus principios, seguíamos sus planes. Si la moda decía algo, todos iban detrás de ella. Por ejemplo, ahora en el mundo está de moda ser bisexual. Uy, qué fea palabra en la iglesia, pues la verdad. Ahora ya no es malo, según el mundo. Es políticamente correcto el serlo. Y hay de quien se queje. Una vez coloqué en el Facebook algo al respecto. Y la gente empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y hay como 500 comentarios a esa entrada de Facebook. Es la que más entradas, lo que más me han contestado alguna vez. Se metían homosexuales, gente que defendía, cristianos. Todo un escándalo se armó con esa simple entrada que coloqué. Porque es una moda en el mundo, ¿no? Es políticamente correcto creer en el matrimonio homosexual. En muchos países lo hay. Pero sabemos que eso va en contra de la Biblia. Y el mundo va conforme a las modas, a los pensamientos. Pero nosotros ya no estamos ahí. Estábamos esclavizados bajo esos conceptos antes. Vivíamos en ello. Pero ya no estamos ahí. Hemos sido comprados. Hemos sido comprados. Cristo nos compró y nos colocó en otra posición. Tú has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todo ha sido hecho nuevo. No será hecho nuevo. Ya fue hecho nuevo. Ya. Ya está escrito en la Biblia. Él ya lo hizo. Eres una nueva criatura en Cristo. Una nueva persona. Alguien diferente. Ya no haces las cosas que hacías antes. Es más, ni siquiera deseas hacerlas porque has sido comprado. Estás sirviendo ahora a otro amo. Estás sirviendo a Jesucristo. Estás sirviendo ahora a Dios, que no solo es tu amo, pero que es tu padre y te ama. Y lo sirves a Él, ¿por qué? Por amor. Por amor. Él te ama y tú lo amas también. Vamos a ver la segunda palabra. La segunda palabra es exagorazo. Exagorazo. Significa ser removido o quitado del mercado de esclavos. Sacado para ser hecho libre. Rescatado de la perdición. No solo fuiste comprado para quedarte ahí, sino comprado para ser sacado. Escucha bien. No tienes ya por qué quedarte en el mercado de esclavos del diablo en el cual tú vivías antes. No tienes que quedarte tú ya en ese lugar, porque fuiste comprado para ser sacado. Fuiste comprado para ser sacado. Ya no estás ahí. Ya no estás en ese lugar. Cuando te compraron no fue para que te quedes, sino para que salgas. Porque ya fuiste hecho libre. Ya fuiste hecho libre. Veamos lo que dice West acerca de esta palabra. West es un comentarista de la Biblia bastante bueno. Me gustan mucho sus comentarios. Dice, la segunda palabra que Pablo usa para redención es exagorazo. El comprar a un esclavo sacándolo del mercado. El esclavo de nacimiento del Señor Jesús es comprado, no solo para ser un esclavo, sino que es comprado para salir del mercado de esclavos, para nunca volver a ponerlo en venta en ningún mercado de esclavos. Se vuelve esclavo del Señor Jesús por el tiempo y la eternidad. Entonces, tú no fuiste porque era una costumbre, a veces la gente compraba, veía a un esclavo que sabía que tenía un mayor valor que de la venta, lo compraba, lo sacaba y lo metía en este otro mercado de esclavos para ser vendido a mayor precio. Tú no fuiste comprado, no fuiste comprado para ir a otro mercado de esclavos, ni para quedarte en el que estabas, fuiste comprado para salir de ahí para siempre. Para siempre. Tú has sido hecho libre para siempre. Tú ya no estás en esclavitud. La palabra redención, exagorazo, significa que Él te sacó para que no vuelvas nunca más ahí. La puerta de tu jaula ha sido abierta. ¿Por qué estás viviendo en ella todavía? Si ya eres libre. Eres totalmente libre. Estaba hace años predicando aquí en Chile, estaba en Santiago. Y antes de compartir, vinieron unos hermanos de los grupos drogadictos. Y decían, ¿no? Yo soy un drogadicto salvo por gracia. Soy un drogadicto salvo por gracia. No digan tanto amén, pues es una aberración eso. Al final de predicar se me acerca el hermano que había dado el testimonio. Mira, me he convertido hace ocho meses que no me drogo, pero no sé por qué quiero todo el tiempo rogarme, no sé por qué. Yo le dije, ¿tú qué dijiste antes de que predique? ¿Soy un drogadicto salvo por gracia? No, no eres un drogadicto. Ya no. Ya fuiste hecho libre. Tú ahora eres un santo, salvo por gracia. Ya deja de verte como un drogadicto. Porque te ves así, tienes ganas de drogarte nuevamente. Y Cristo ya te hizo libre. Y a veces nosotros nos vemos así, ¿no? Porque se nos quedó la frase de los alcohólicos anónimos. Soy un alcohólico. O pues, soy un ludópata. Mejor dicho, soy un idiota, pues. Hoy qué palabra en la iglesia, la verdad, pues. Es la verdad, pues. ¿Cómo va a decir eso de ti? Si eres la nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Eres un hijo de Dios?
Amén, vive Cristo.
Soy un alcohólico. No lo cacheteo, porque no soy pastor de esta iglesia. Tú ya no eres, tú fuiste. Eso fue antes. Es una nueva criatura. El viejo hombre ya se murió. Ya se murió. Allá en Perú hay unos chocolates que se llaman los sublimes. Son bien ricos los chocolates. Y cuando tenía 10 años, un día fui con un amigo, nos metimos al supermercado y yo metí en mi lonchera, me agarré 10 sublimes y los metí en la lonchera. En esa época no habían cámaras, no había nada. Era nomás un niño inocente de 10 años con 10 chocolates en mi lonchera. Y agarré uno aparte y lo pagué. Y me fui contento. Pagué el diezmo, pues. Bueno, estando afuera, le dije a mi amigo, vamos a comer los chocolates, ¿no? Dijo, le dio, se sintió mal él. Pues dije, pero yo no me sentí mal, me comí los 10 chocolates. Bueno, en una época yo pesé 130 kilos. Ya saben, porque de 10 en 10 chocolates uno va subiendo. Varios años después, estaba con una amiga en la calle y se aparece mi amigo. Y me dice, oye, ¿estás saliendo con Ricardo? Y dice, sí, pero tú no sabes cómo él era de niño. ¿Ah? Sí, dice. Un día fuimos al supermercado y él se agarró 10 chocolates. Se robó 10 chocolates y se los comió en mi cara, le dice. ¿Te acuerdas, Ricardo? No. ¿Yo? Pero recuerda, 10 sublimes te comiste. ¿Yo? No. ¿Estás hablando de otra persona? Y se empezó a desesperar y me dijo, recuerda, recuerda. No. Ya, ¿para qué no se está mal? Mira, no me acuerdo, pues esa persona ya se murió. Yo nací de nuevo. Ese Ricardo está muerto. Soy nuevo en Cristo, pues. Ese otro Ricardo, mi tocayo, él se comió los chocolates. Yo recibí a Jesús y nací de nuevo. Tú ya no estás ahí. No eres ya esa persona. Tu pasado no te condena. Pues muchos cristianos van y dicen, mi pasado me condena. Pobrecito. ¡Ja! O sea, es tonto. El pasado, pasado está. Lo que hiciste ayer se quedó en el ayer. La cruz de Cristo lo limpió todo. Ya no estás ahí. Tú has sido hecho libre. Tú has sido hecho libre. Vamos a leer una escritura. Vamos a Gálatas 3:13. Veamos en la Biblia amplificada. Cristo compró nuestra libertad redimiéndonos de la maldición, el destino funesto de la ley y su condenación. Por sí mismo, al hacerse maldición por nosotros. Como está escrito en las Escrituras, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo compró tu libertad de la maldición de la ley. Él compró para hacerte libre. Él pagó por ti con su preciosa sangre para hacerte libre. Y eres libre de la maldición de la ley. La maldición de la ley ya no actúa en ti. Si vas a Deuteronomio 28, versos del 15 al 68, no vamos a ir por ahí, pues son muchos versos para leerlos, dice que la maldición de la ley consistía principalmente en tres cosas. Número uno, muerte espiritual. Número dos, pobreza. Número tres, enfermedad. Tú has sido hecho libre de la maldición de la ley. La maldición de la ley ya no actúa en ti. No actúa en ti en absoluto. Porque Cristo ya te redimió de ella. Él pagó el precio. Te rescató. Te sacó de ese lugar. Para que no vuelvas ahí nunca más. Entonces salte, pues, hermano. Sal de tu jaula. O me gusta hacer como, algunos quieren ser como Piolín, ¿no? Siempre su jaulita, silbando. Pues ya no estás ahí. No te quedes ahí, que el gato silvestre te come, vas a ver. Es tiempo que salgas, porque ya has sido hecho libre. No serás libre, ya eres libre. Aleluya. Sigamos viendo otro verso. Gálatas 4, versos del 3 al 5. Vea, esto es en la Biblia expandida de fe, otra versión. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, en la etapa de niñez, estábamos permanentemente sometidos a la esclavitud, servidumbre de las leyes, las normas y los principios del mundo en que vivimos. Pero cuando llegó la plenitud, el cumplimiento de los tiempos, es decir, el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nació en sujeción a las reglas y regulaciones de la ley, para redimir, pagar el rescate y liberar a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos y podamos ser colocados en nuestra posición de hijos adultos. Cristo te redimió y te cambió de posición. Te sacó de la esclavitud y te colocó en la posición de hijo, de un hijo adulto. Un hijo adulto con derecho a su herencia. Eres heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Volvamos a las películas. ¿Cuántos vieron Ben-Hur? Levanta la mano. Es una película cristiana, les digo. Los actores que hicieron no, pero es una película cristiana. ¿Ah? No, de la Biblia no fue tomada. Pero fue, lo escribió un autor cristiano, C.S. Lewis. Y relata, si no se dan cuenta, la conversión de Ben-Hur. Pero una parte de la película, Ben-Hur termina siendo un esclavo. Y lo envían a los triremes romanos, donde de por vida él tenía que estar remando. Ese era su destino. Remar, remar, remar. No dice ahora rema, esa es otra cosa. Y ahora remando. Y un día en una batalla, él se escapa. Y descubre que el general encargado del barco se iba a suicidar. Y le quita el arma, lo tira al mar, lo encadena a un madero que estaba flotando y le impide matarse. ¿Por qué se quería matar? Porque la ley romana decía que si no se suicidaba una persona, un general que perdía la batalla, era un deshonor para él. Iba a quedar deshonrado toda la vida. Y de pronto se aparece un barco y lo encuentra el general y le dicen: felicitaciones, ha ganado la guerra. Y entonces él decide tomar primero a Ben-Hur como su esclavo personal y después adoptarlo como si fuera un hijo. Y eso era la ley, de eso nos habla la Biblia. Lo adoptó como si fuera su hijo. Y al recibir su hijo, era como si Ben-Hur era este general que se llama Quinto Arius, era el joven Quinto Arius. Le da su anillo, en señal que tenía la misma autoridad que él y que todo lo que tenía él le pertenecía. Tú fuiste adoptado por Dios. Amén. Fuiste adoptado. Dios no te dio un espíritu de esclavitud, dice Romanos 8, del 15 al 17, sino de adopción, por el cual clamamos a Dios, Abba Padre. Él te dio una adopción de hijo, de un hijo adulto, de un hijo maduro, con derecho a tu herencia, con derecho a todo lo que Dios tiene. Esa es tu posición ahora. Todo lo de Dios es tuyo. Es tuyo. Todo ya es tuyo. Eres un hijo de Dios. Adoptado, eres un heredero. Así que ya pasaste de esclavo a hijo. Hubo un cambio total en tu posición. Tienes una posición. El hijo tiene derecho a todo lo que hay en la casa. El hijo puede disfrutar de todo lo del padre. Una vez me compré 4 cajas de jugo. Había salido en Perú los jugos Hugo, que creo que aquí también hay, de leche con fruta. Y yo quería probar. Ahí compré uno de diferente tipo. Y aparte un jugo de naranja, a mí me encanta el jugo de naranja. Y voy, salgo y regreso. Y voy a ver. Y todos los jugos estaban a la mitad. Había pasado mi hijo Piero. Mi hijo Piero mide 1,90 m, tiene 16 años. Había pasado y había barrido con los jugos. Lo menos mal porque no me gustaron. Pero bueno, era mi hijo. Ya está bien, se lo tomó. Y al día siguiente, saco mi jugo de naranja. ¿Qué pasó? Me estafaron, no hay nada. Hasta mi jugo de naranja se había tomado. Pues mi hijo, él puede. Él puede hacerlo. Porque es mi hijo. Todo lo que hay en la casa es de él, es para él. Así que más me vale esconder las cosas. Él lo sabe. Un día llegué tarde de predicar. Contento para ir a comer. Abro la olla. Piero le había dado vuelta a toda la comida. No queda. Le dejó la lechuguita solamente. No soy tortuga, por Dios. El hijo tiene derecho a todo lo que es la casa. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Tienes derecho a todo. No eres un esclavo. El esclavo lo que le den. El hijo disfruta de todo. Amén. Y Dios te sacó del mercado de esclavos. Amén. Pasé libre por siempre. Amén. Pasaste de esclavo a hijo. Y todo lo que hay es para ti. Amén. Vemos la siguiente palabra. La siguiente palabra es lucro. Lucro o. Que significa sencillamente pagar un rescate. Esta palabra significa el dinero de rescate usado para liberar a un esclavo. Vimos en 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, esta palabra rescatar es redimir. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú fuiste rescatado mediante el pago de un precio. Jesucristo mismo dio su sangre por ti. Él entregó su sangre por amor, porque te ama. A Jesús nadie lo mató. Él dio su vida. Él entregó su vida para rescatarte, porque te ama. Porque te ama. Ahí estaba en Getsemaní, orando y teniendo la opción de rechazar la voluntad de Dios y no morir por nosotros. Él estaba ahí. Y dijo, Señor, porque se haga tu voluntad y no la mía. Y decidió dar su vida por ti. Pagar el precio con su propia sangre. Con su propia sangre. ¿Por qué? Porque te ama. Por amor. Un precio fue pagado y tú fuiste liberado. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él pagó el precio. No sé si pasa aquí en Chile, pero en mi país en una época hubo los famosos secuestros. Secuestraban a la gente y pedían un rescate de dinero. Cuando los familiares pagaban el rescate, la persona quedaba libre. ¿Pasaba aquí también? ¿Ha pasado o nunca ha pasado? ¿Nunca ha pasado? Por lo menos una vez habrá pasado. Pero cuando se paga el rescate, la persona queda libre. Es el principio. Cuando se paga el precio, la persona es libre. Cristo murió y dio su sangre por ti. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Te pregunto, ¿cómo eres tú ahora? A ver, no los escucho.
Libre.
Una vez más.
Libre.
Tú eres ahora libre. Eres libre. Eres libre. No lo serás. Ya lo eres. Porque Cristo ya pagó el precio. A veces nosotros que queremos pagar algo, pues no puedes pagar nada. Cristo ya pagó por ti. Ya fuiste hecho libre. Veamos la cuarta palabra. La cuarta palabra es apolutrosis. Apolutrosis significa rescatar completamente. Liberación, salvación, redención total. Eres libre completamente. Gente que dice, no, pero yo estoy atado. Desátate el zapato nomás y sigue adelante. Mejor usa mocasines para que no estés atado. Pues dicen, no, sí, ¿sabes? Yo recibí a Jesús, pero tengo esta atadura. Tú sabes, yo practicaba brujería antes de conocer a Jesús y estoy atado. ¿Ah? ¿Por dónde? Si Cristo te desató.
Amén.
¡Eres ya libre!
Amén.
Pues el diablo es malo, es malo. El diablo, él trabaja con la boca, la oreja. ¿Cómo dicen acá con los bocones? ¿Cómo se les llama? A los que hablan. ¿Qué palabra tiene en Chile? A una persona que... Es un cahuinero, pues, el diablo. Te está tirando tu cahuín todo el día, ¿no? Te dice, sí, tú has recibido a Jesús, sí, es cierto, ya eres salvo, sí, es la verdad. ¿Lo sabes? Como tú practicabas Ouija, estás atado. Dios mío, usted sabe que la Ouija es la hija del diablo, ¿no? Y dice, y te hablas, no, tú ibas donde el brujo. ¡Oh! Y por eso, aunque Cristo te perdonó, tú estás atado todavía. ¿Ah? La redención fue total.
Amén.
No una partecita. ¿Cómo que la sangre de Jesús no tiene poder contra las brujerías de estos brujitos? ¿Ah? ¿Cómo? Pero la gente piensa así, ¿no? La gente piensa así. No, hermanos, ya fuiste hecho libre.
Amén.
No serás, ya eres total y completamente libre. No hay parte de ti que no sea libre. Si naciste de nuevo, es página nueva. Borrón y cuenta nueva. Todo lo viejo ya pasó. Ya se quedó atrás. Ya no hay nada en contra tuyo. No hay nada, hermano. No tienes que hacer guerra espiritual, ni pelear contra... Hoy una persona me escribió acerca de... Y dime, ¿y cuáles son las huestes espirituales de maldad? ¿Me puedes decir cuáles son algunas? No le respondió nada. El silencio lo dice todo. No hay nada contra ti. No hay nada. Tú eres libre. Tú no serás libre. Tú ya eres libre.
Amén.
Tú has sido redimido. Tú has sido ya rescatado. Ya no estás más en ese lugar.
Amén.
¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Es tiempo de salir.
Amén.
Es tiempo de caminar en la plenitud de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es tiempo de caminar en la libertad con que tú fuiste hecho libre. Tú no serás hecho libre, tú ya fuiste hecho libre.
Amén.
Ese eres tú.
Señor.
Libre.
Amén.
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 Ya te redimió. Ya te rescató. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Sal de ahí. Sal de ese lugar. Sal de la pobreza. Sal de la enfermedad. Salte de ahí. Sal de esa jaula. Está abierta la puerta. Está abierta. Solo tienes que salir. No estés más tiempo ahí. La sangre de Cristo ya te hizo libre. La sangre de Cristo ya te hizo libre. No te hará libre, sino que ya te hizo libre. Tú ya eres libre. Ya lo eres. Pues estoy enfermo. Ven pues y sé libre. Pero sabes lo que tengo. Ah, parece que no sabes tú quién es Jesús. Tú ya eres libre. Y eres libre. No hay nada que hayas hecho en el pasado que vaya en contra de la libertad en la que tú tienes ahora. Hay personas que no se perdonan. Perdónate pues. Al primero que debes perdonarte es a ti mismo. Y primero perdonarte por ser tan tonto que creer que Cristo no te ha perdonado. Mucha gente me dice, pero no sabes lo que hice. ¿Ah, sí? Ah, ya. Tampoco me importa. Esa persona ya se murió. ¿Para qué resucitas a un muerto? Si ya está muerto. Tú ya eres libre. Tú ya eres libre. Tú ya eres libre. Vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. En quien tenemos redención, liberación, salvación y rescate a través de su sangre. La remisión, perdón y libertad de nuestros pecados, fallas y transgresiones, según las abundantes riquezas de su gracia, el favor y la buena voluntad de Dios hacia nosotros. En él tú tienes redención, liberación, salvación y rescate. Ya has sido rescatado.
Amén.
Ya no estás ahí. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Tú has sido justificado gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. ¿Sabes lo que es gratis? ¿Qué significa gratis? ¿Te cuesta algo? Él te justificó. Justificar significa declarar inocente y hacer libre. Te declaró inocente y te hizo libre gratuitamente. Sin que te cueste nada. No tienes que hacer nada para ser libre. Cristo lo hizo por ti. Él, que era justo, se hizo pecado por ti. Romanos, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado por ti. Pero también se hizo enfermedad. Dice que por sus llagas tú ya fuiste curado. Él se hizo enfermedad por ti, para que seas hecho libre de la enfermedad. Ella lo hizo. Tú no tienes que hacer nada a cambio. Él ya lo hizo. Él pagó el precio por ti. Dicen que después de una campaña evangelística de varios días, un pastor le dice al evangelista, oye, vamos a comernos un pollo asado. Ya, vamos, dicen. Y se van a comer pollo asado. A ver, garzón, venga, por favor, traiga un pollo asado. Uno para cada uno, dicen. ¿Qué más? Bueno, cada uno, una Coca-Cola litro y medio para cada uno. ¿Algo más? una porción de papas gigantes y ensaladas. Para los dos, no, una para cada uno. Y van, se comen todo. ¿Y algo más? Dice el garzón, sí. Esa torta de chocolate, una porción, no, tráiganos toda la torta. Media torta para él y media para mí. Y se comen la torta. Estaban llenos de gozo, más que vencedores eran. ¿Algo más? Sí, un cafecito. Y el pastor le echa 6 cucharadas de azúcar al café. Y el evangelista saca sus pastillas de sacarina y mete 2 pastillitas. Pastor le dice, oye, no te pases, oye. Has comido como una ballena y vas a echarte 2 pastillitas. Dice, es que hay que guardar la línea, pues. Entonces llega el mozo, el garzón. Les traigo la cuenta. Y el pastor dice, yo pago. El evangelista, no, yo pago. Pastor, yo pago. No, yo soy de fe, yo pago. El evangelista, y estaba así. Y se empieza, pues, a poner el ánimo pesado. Y de pronto empiezan a pelearse. El pastor y el evangelista. Y el mozo, deténgase, deténgase, deténganse. Voltee la factura. Dice, cancelado. Sí. ¿Y quién pagó la cuenta? ¿Ve esa familia abriéndose ahí? El pastor dice, sí, son miembros de mi iglesia. Dice que los vieron tan contentos tragando que pagaron la cuenta de pura felicidad. Y ahora están más contentos porque han visto el espectáculo de boxeo. Cristo ya canceló tu cuenta, pues. No estés peleándote con la enfermedad. No estés peleando con la pobreza. Si ya fuiste hecho libre. Ya estás libre. La cuenta fue pagada gratuitamente por la sangre de Jesús. Amén. Para que tú disfrutes de las bendiciones de Dios. Ya está cancelado. Ya no luches más. No luches más. Ya fuiste redimido.
Amén.
Ya fuiste redimido.
Amén.
Ya fuiste redimido.
Amén.
Ahora, si todo es gratis, ¿por qué no pasas a disfrutarlo? Si Jesús ya tomó tus enfermedades, ya llevó tus dolencias, si por sus llagas ya fuiste curado, gratis, sin que te cueste nada, ¿por qué no vienes y pasas y recibes lo que Él te dio gratis? Te voy a invitar a toda persona que esté enferma, que tiene un malestar en su cuerpo, que pase aquí adelante. Ahora. Ahora, en este momento. En este momento. Y recibe lo que ya es tuyo. Pasa nomás, con confianza. Por la puerta allá no, por la de acá. ¿Qué es lo que tienes? ¿Ya? ¿Jesús te ha hecho libre? ¿Y lo ha hecho libre de la enfermedad? ¿Vas a recibir la sanidad ahora? ¿Y él también? ¿Sí? ¿Ya? En el nombre de Jesús, se sana ahora. Yo ordeno un milagro en el cuerpo de la madre y del bebé ahora en el nombre de Jesús. Ahora, recibe la unción. Toda tu enfermedad se va ahora, se libre, sana en el nombre de Jesús. Está, recibe, sin temor, recibe. Solo recibe, el poder de Dios está entrando ahora en tu cuerpo en el nombre de Jesús. Recibe. Si va a caer ayuda en la que vaya atrás, no hay problema. ¿Qué es lo que tienes? ¿Ya? ¿Cree que Jesús te sanó? Entonces cierra los ojos. Yo creo que todo quiste desaparezca en este momento. Se sana ahora en el nombre de Jesús. Recibe, ahí está.